Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Esto es una nueva edición de Es lo que hay. Hablamos hoy con Rafa Cid. Desde aquí mandamos también un saludo a las compañeras y compañeros oyentes y a toda la gente que nos escuche desde Radio Almaina en Granada, aparte de las que escucháis en Radio Clara desde cualquier parte del mundo. Rafa Cid, buenos días.
Hola, buenos días a todas y a todos.
Bien, pues vamos a contar lo que la gente está esperando, además que hablemos. Tú me lo contabas a micrófono cerrado y le llamabas la batalla de Madrid. Y decías algo así como que no solo es importante lo que está sucediendo en Madrid, relacionado obviamente con COVID-19, con el coronavirus y todo lo que estamos viendo, oyendo en medios de comunicación. No creo que haga falta explicar nada a nadie. Sino no solo importante para Madrid, sino que puede ser importante para toda España. Y ponías una fecha el martes, el Consejo de Ministros y lo que pueda suceder allí. En fin, hemos visto de todo estos días manifestaciones, movilizaciones, detenciones, represión de la policía, acusaciones mutuas, ruptura de pactos hechos unos días solo tres o cuatro antes, etcétera. No sé por dónde empezar, pero tú sí. Así que te toca empezar.
Bueno, yo creo que el tema de la pandemia, por las características que ha tomado en España, en estos momentos de las 19 regiones europeas más contaminadas, 9 son españolas. Madrid está a la cabeza de las comunidades, de las áreas europeas más contaminadas, y porque estamos ya a nivel mundial en una cifra que rebasa el millón de fallecidos. Creo que hacer un balance de los dos parámetros es importante. Y decía que Madrid es importante más allá de la comunidad o la ciudad de Madrid, porque evidentemente se está produciendo una disputa, no solamente sanitaria, sino ideológica e incluso jurídica. Y las decisiones que se tomen en estos momentos por el gobierno central y por la Comunidad de Madrid pueden ser una pauta de comportamiento para otras comunidades. Parece ser que existe la posibilidad de que mañana martes el Consejo de Ministros tome una decisión drástica. No sabemos todavía la naturaleza de esa decisión, la profundidad, pero lo que sí sabemos es que hay un debate sobre un asunto. Y me remito a lo que yo he dicho desde el principio de que empezamos a hablar de ese tema, que ha olvidado que la pandemia mata a todo el mundo y que por encima de cualquier otra consideración política y económica, pues debería existir un acuerdo para contener esa enorme y mortífera epidemia. Y resulta que 6 meses después, pues se vuelve a repetir la historia. Tiene otros protagonistas principales, pero la historia en su conjunto, yo creo que hay que verla en su conjunto, es la misma. Es una clase política enfangada en el Tumás y unos ratios de contagio que de nuevo sitúan a España, bien sea a través de la Comunidad de Madrid, la Ciudad de Madrid o de otras comunidades, Navarra, también tiene unos ratios muy importantes, en una situación realmente lamentable con respecto al resto de los países de Europa e incluso del mundo. Fuimos durante la primera etapa de la pandemia los que peor hemos gestionado esa problemática durante mucho tiempo con el mayor número de fallecidos, de sanitarios afectados, de muertos en las residencias, de infectados también, y ahora seguimos teniendo cifras que nos hacen ser el bochorno de un régimen de acción que no parece lógico en sociedades muy desarrolladas. Yo creo que aquí habría que recurrir un poco, porque si no podemos entrar en una especie de dialéctica ideológica que no lleva a ningún lado. Creo que habría que usar esa máxima del periodismo, de un periodismo que ya no existe, pero que estaba, digamos, escrito en letras de oro del viejo periodismo, y es que los hechos son sagrados y las opiniones son libres. Y únicamente dejando hablar a los hechos, después que cada uno tenga la opinión que le merezcan esos hechos o la interpretación que quiera hacer de ellos. Esto es como en las sentencias judiciales, pues salvo fallos en la sentencia a la hora de tipificar los delitos, pues las leyes están ahí, se aplican, gusten o no gusten, y luego hay interpretaciones que se hacen totalmente justas sobre esos hechos. Pero a mí lo que me revuelve un poco las tripas es que lo que está más presente, a mi modo de ver, sí, esto sí es una opinión, en el panorama sanitario español, es lo que yo he llamado últimamente el negocio partitocrático de la pandemia. Y antes de empezar, yo haría después un relato de hechos para que sobre esos hechos podamos también charlar. Me referiría a un artículo que publicó ayer el diario El País, titulado La otra pandemia, escrito por el escritor, por el novelista Antonio Muñoz Molina, que sorprendentemente, pues digo sorprendentemente porque de esto no se habla, lo hablamos nosotros, poca gente más, pero yo al verlo trasladado a una columna de opinión en El País, tengo la impresión de que hay mucha más gente, la gente que no está polarizada, que piensa lo mismo. Me voy a permitir leer algunos párrafos como introducción a nuestra charla de este artículo, porque creo que es muy significativo. Y después, si te parece, pues hacemos una relación de hechos, porque vamos, también es significativo. Dice en su presentación Antonio Muñoz Molina, ya digo, domingo 27 de septiembre, página de opinión del País, dice: la política española es tan destructiva como el virus. Contra este llegará una vacuna, pero contra el veneno español no parece que haya remedio. Si no hacemos algo, esta gente va a hundirnos a todos. Y luego dice, España, dice entre otras cosas, he seleccionado unos párrafos. España es un país de discursos sonoros y de teléfonos oficiales que no contestan nunca, de asesores innumerables y centros de salud en los que falta material sanitario y hasta de limpieza, de dirigentes políticos que prometen el paraíso de la independencia o la igualdad y médicos que para subsistir han de firmar contratos de una semana o de un día. La Comunidad de Madrid tiene el ritmo de contagios más alto del mundo y su pomposo vicepresidente inaugura un dispensador de gel hidroalcohólico en una estación de metro. 150 científicos de primer rango publican en The Lancet un manifiesto en el que solicitan que las administraciones españolas hagan un examen completo, riguroso e independiente de la gestión de la pandemia en nuestro país. El manifiesto aparece a principios de agosto, cuando la curva de contagio ya está ascendiendo. Dos puntos. Ni una sola institución se hace eco a mediados de septiembre. Y solo después de que se publique un segundo manifiesto, más alarmado todavía, el ministro de Sanidad propone a los científicos un encuentro para octubre. Se ve que no hay prisas. Y termino con una cita, de nuevo, en un sumario, dice: la clase política se ha convertido en obstáculo, no ya para la convivencia, sino para la democracia. Me parece que es muy significativo de algo que no se aparece normalmente en las televisiones y en los circuitos convencionales de información, pero que imagino que responde más al sentido común de mucha gente de lo que creemos. Y en ese sentido, pues yo creo que es ejemplar de la distopía presente lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid. Me parece que es un ejemplo mayúsculo de esta problemática que realmente es casi más peligrosa que la propia pandemia. Y ahí entraría en el relato de los hechos, porque insisto, llevamos 6 meses y a nivel mundial hemos rebasado el millón de muertos. Recordando que al principio, cuando allá en el mes de principio de marzo, finales de febrero, se empezaba a conocer lo que ocurría en otros países, concretamente en Italia, yo recuerdo, lo he citado aquí en algún momento, que algún digital progresista sacaba en titulares una especie que más o menos decía que, a cuento de que la alarma que se había producido, el guirigay que se había producido por un virus que estaba afectando a pocas personas, cuando la gripe mataba a 6.000 personas cada día. Ese planteamiento lo siguieron mucha gente que ahora se sitúa cabalgando el tigre, y que, sin embargo, al principio se reía y pensaba que era una conspiración ideológica de unos y de otros, no voy a decir, pero vamos, de unos y de otros, y fundamentalmente para desestabilizar al gobierno. Recuerdo también una famosa novelista y colaboradora del diario El País, que también tuvo después que pedir disculpas por haber dicho que era una gripe sin importancia. Algunos intelectuales importantes, como Giorgio Agamben, también pusieron esas expresiones. Pues bien, lo que pasa es que, evidentemente, pues no hemos hecho los deberes como país, como ciudadanos y como administración o administraciones. Porque, por ejemplo, el 11 de marzo, es decir, 3 días antes de proclamarse el estado de alarma, unos científicos, que eran Miguel Ángel Hernán, que es catedrático de epidemiología de la Universidad de Harvard, y Santiago Moreno, que es jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario Ramón y Cajal, publicaban una columna también en El País, curiosamente, en donde, ante la atonía general que había en España, hablaban de que millones de personas se infectarán. Y decían, 11 de marzo, el objetivo actual ya no es prevenir que la gente se infecte, sino prevenir que se infecten demasiado rápido. No se trata de detener una pandemia imparable, sino de ralentizarla para evitar la saturación del sistema sanitario. Nuestro futuro está viéndose actualmente en Italia. Hospitales desbordados, UBIs improvisadas en los pasillos, personal sanitario al borde de la extenuación y con múltiples bajas por infección, llamadas desesperadas a médicos jubilados para unirse a la lucha. Dice, España ya ha reportado más de 1.600 casos. Italia con una población mayor alcanzó ese punto hace solo 9 días. Para reducir la transmisión necesitamos implementar medidas temporales de distanciamiento social, evitar aglomeraciones, cancelar manifestaciones, etcétera, etcétera. El 11 de marzo. Pues bien, a continuación, estos dos expertos fueron contratados por el gobierno español, por el Ministerio de Sanidad, para formar parte de su equipo de expertos, de asesores. Uh-huh. Ese equipo de expertos que hace poco ya reconoció que no se había reunido con ellos desde el mes de julio. Damos un salto. Y ahora tenemos 25 de septiembre, hace nada, 20 de septiembre, en las mismas páginas del País, estos dos expertos escriben una columna que se titula La historia se repite, en donde dicen, no lo voy a leer entero, dicen estas dos cosas. Esta vez, el factor sorpresa ya no puede usarse como justificación. Es incomprensible la insistencia en la supuesta estabilización del número de casos. Y hablan como causas que están detrás de esta inoperancia de descoordinación, visto lo de Madrid, parece que es bastante acertado, e incompetencia. Descoordinación, incompetencia. Es decir, la gente se muere, la situación en los hospitales sigue siendo parecidas, como decía hace pocos minutos en la lectura que yo hacía del artículo de Antonio Muñoz Molina, y unos expertos que fueron los primeros que alentaron de la enormidad de lo que venía encima, que después fueron contratados como expertos por el Ministerio de Sanidad, dicen el día 20 que no hemos hecho los deberes y que ha habido incompetencia y descoordinación. Uh-huh. Claro, si eso lo trasladamos a los hechos que han concurrido en la que yo llamo la Batalla de Madrid, pues evidentemente tenemos que concluir que el negocio partitocrático de la pandemia es el que ha funcionado por encima de todo, porque es difícilmente comprensible el rifirrafe, los cambios de posturas, los enfrentamientos, la disparidad de criterios que se ha producido en el centro neurálgico de España. Y entonces ahí es donde yo digo que habría que de alguna manera hacer un relato de hechos para que la gente tome de alguna forma una posición medianamente objetiva y evitar sumarnos a esa especie de fanatización ideológica que se ha producido y que ya está implantada en nuestra sociedad.
Evitar sumarnos, ¿te refieres a nosotros como medio, como gente, como personas que escuchamos esto? ¿Evitar sumarnos a qué te refieres?
A que pensemos por nosotros mismos. Vale. Que de alguna manera dejemos a un lado, si no a un lado, en segundo plano, las opiniones políticas, las interpretaciones que los diferentes partidos políticos hacen del hecho, sus opiniones, que no nos dejemos, digamos, embaucar por ese trágala que siempre tiene un contenido que beneficia al emisor, sea del orden que sea, y que sobre los hechos existentes intentemos sacar nuestras propias conclusiones, porque somos nosotros los que morimos. Sí. Somos nosotros los que estamos empobreciendo el sistema nacional de salud. Es decir, que todo el juego político de todas las administraciones, de lo central y de las autonómicas, todas las proyecciones ideológicas que están muy bien, no pueden ocultar los hechos, y que los hechos tenían que ser los dominantes para todos. Entonces me parece que es ejemplar lo que ha ocurrido esta semana, ejemplar negativamente, claro. Esta semana o estas dos últimas semanas en la Comunidad de Madrid. Mm. Y muchas veces la memoria, si vivimos solamente de la memoria de las últimas horas, del último que hemos visto en la televisión o hemos ido en la radio, pues proyectamos nuestra actuación en base a esos mensajes inmediatos. Pero claro, hay que hacer una recopilación de hechos que pertenezcan al mismo paquete informativo. Es un poco como la memoria histórica.
Sí, vas a entrar en relatar los hechos, ¿no?
Sí.
Sí, antes de eso quería preguntarte una cosa. Cuando has dicho no hemos hecho, has utilizado el plural majestático, me imagino que estás refiriendo a las autoridades sanitarias responsables del tema, no a, a la ciudadanía en general, porque yo estaba pensando, hombre, la ciudadanía se ha comportado mayoritariamente decentemente, vamos. ¿Te referías así? ¿Querrías decir?
Me refiero fundamentalmente a las administraciones públicas,
vale.
Pero también a la ciudadanía.
También a la ciudadanía.
Sí, yo creo que la ciudadanía, que ha sido responsable en acatar las medidas sanitarias, es decir, me parece que ya lo están reconociendo, incluso en los informes de The Lancet y de otros centros, están reconociendo que la sociedad española, en cuanto, por ejemplo, el tema de las mascarillas, es una de las que más cumple. Pero yo creo que hemos sido excesivamente conformistas con lo que decían los portavoces de unos y de otros. Yo me refiero que hemos abdicado de esa necesidad de pensar por nosotros mismos.
Sí.
Y que nos hemos disciplinado hacia un lado o hacia otro. Y en ese sentido, al disciplinarnos ideológicamente hacia un lado o hacia el otro, hemos impedido lo que creo que ahora está ocurriendo, que es que hubiera un común denominador de todos a una hacia enfrentar la pandemia. Por lo tanto, es en primer lugar una crítica a las administraciones, a los políticos, como hace Antonio Muñoz Molina, que llega hasta el punto este de decir, si no hacemos algo, esta gente va a hundirnos a todos.
Sí, sí.
Y, evidentemente, también creo que no se puede decir que la ciudadanía ha participado, ha sido quien lo ha sufrido, ha sido disciplinada. Y lo único que se ve por unas administraciones es una llamada continua a su responsabilidad. Yo creo que efectivamente eso es necesario, pero donde no veo que haya habido responsabilidad es en las administraciones públicas y en general en la clase política.
Vale.
Y en esa relación de hechos yo creo que se puede sacar consecuencias de por qué lo que yo manifiesto, que creo que está en las razones de por qué España tiene estos malísimos datos, entre otras cosas. Por supuesto, hay otros factores estructurales, de otra naturaleza, económicos, pero creo que eso que yo he llamado el negocio partitocrático de la pandemia es también una de las razones de nuestra situación actual. Y yo, por ir a lo que ha ocurrido en los últimos días, para que sobre eso pues la gente pues haga sus proyecciones. Lo que voy a decir es exclusivamente hechos. Entre el 12 y el 19 de septiembre se celebra el primer Congreso Nacional del COVID en Madrid. Prácticamente ningún medio de comunicación lo acoge. Prácticamente ninguno.
¿De qué año estás hablando? ¿Has hablado de ese septiembre 12 y 19?
Este año,
¿recientemente?
El 12 y 19.
Sí, sí, sí. Pues por eso.
Un congreso que dura 7 días.
Sí.
Que está presente, representado 170.000 sanitarios.
Sí.
Y 55 sociedades médicas. Y durante esos 7 días prácticamente no hay cobertura en los medios de comunicación escritos y televisivos. Y lo único que se hace es recoger unas líneas del manifiesto que produce ese congreso, en el que lo que se dice es que la coordinación de las administraciones es mala y que hay que mejorar la gestión de la pandemia. Es decir, es una crítica en general a la falta de coordinación de las administraciones y a la no buena gestión de la pandemia. Pero estoy diciendo un congreso que dura 7 días.
Sí.
Siete días. A partir de ahí se desata pues una cierta nerviosismo en la clase política, porque evidentemente aquí no se habla apenas de eso. Han pasado la goma de borrar sobre ese hecho, pero sin el extranjero, porque había evidentemente la comunidad científica. Es eso, es comunidad y tiene terminales en todo el mundo. Y en otros países pues se habla de las conclusiones de ese congreso y se habla de sus ponencias, etcétera. Y evidentemente, pues lo que ocurre es que la clase política se pone nerviosa y dice, caray, nos están empezando a poner bajo el foco. Hmm. Y empieza a haber actuaciones. Y entonces, el 19, es decir, prácticamente el mismo día que se comunica la existencia de ese manifiesto, la Comunidad Autónoma de Madrid pone en marcha restricciones en 37 zonas críticas. 37 sí. zonas críticas que quedan con restricciones de movilidad. Y, curiosamente, en el otro lado, la Administración Central, se produce una reacción polémica, voy a llamarla polémica con respecto a esta medida que toma en la Comunidad Autónoma de Madrid. No solamente la señora Díaz Ayuso, la Comunidad Autónoma de Madrid, con todo su gobierno, con sus asesores científicos, etc. Y entonces hay una cierta ofensiva de, digamos, al adversario ideológico político. Y tenemos que aparece la portavoz del gobierno en el Congreso, la señora Lastra, y habla de que esas medidas estigmatizan a los barrios obreros.
Sí.
El domingo, es decir, cuando ya se sabe que va a haber una reunión, una cumbre entre el presidente del gobierno, señora presidenta de la Comunidad de Madrid, aparece en El País, por supuesto, eso no se improvisa en un día, una entrevista con el ministro de Fomento, señor Ábalos, en donde dice dos cosas fundamentales. Una, la Comunidad de Madrid, digo, como respuesta a esas medidas que adopta la Comunidad de Madrid de 17 zonas críticas, ha hecho prevalecer la economía sobre la sanidad. Es legítimo, yo creo que no es legítimo que un ministro que es de todos los españoles critique a una comunidad concreta, pero bueno, es legítimo, digamos, ese texto. Pero luego dice a continuación otra cosa que es radicalmente falso, y es culpa al PP, a la derecha, de la desescalada precipitada. Por primera vez, un ministro del gobierno habla de que la desescalada fue precipitada, y lo habla porque evidentemente ya conocían informes de instituciones científicas donde consideran que esa es una de las causas de el rebrote tan fuerte en España. Y dice que no se pudo continuar con la prolongación del estado de alarma, recordemos que hubo 6 aprobaciones del estado de alarma, por la presión del Partido Popular. Claro, esto se oye, se ve y se dice así y se acepta, bueno, pero resulta que es falso. Es decir, bueno, es que ya en el tercer estado de alarma, quienes votan en contra del estado de alarma son los independentistas de Junts per Catalunya, y quienes se abstienen, Bildu y Esquerra Republicana. En el quinto, efectivamente, hay un no del PP, pero también de Compromís y los independentistas juntos. Con lo cual, ya lo que se ha hecho es situar críticas a esas medidas de una comunidad en su legítimo derecho, puesto que además se ha dado otra vez la posibilidad de que las competencias las ejerzan en el tema de la pandemia las comunidades, ideológica, echando mano de todos los artificios tal. Esa misma víspera se producen protestas vecinales en Madrid con las mismas características, considerar que hay una segregación intencionada de contra los barrios pobres, digamos, contra el sur de Madrid, y aparece también Izquierda Socialista y pide al gobierno que declare el artículo 155 con las comunidades de Madrid. Es decir, lo mismo que se ha realizado en Cataluña, nada más que en la Comunidad de Madrid por razones sanitarias. Bien, se produce unas apariciones de expertos en diferentes sitios. Está esa repetición de ese artículo que ya he citado anteriormente, dice la historia se repite el día 20. El día 21 aparece en la prensa mundial una segunda carta de un montón, 150, no sé si eran 150, o muchísimos expertos en la revista The Lancet, reclamando ahora urgentemente una evaluación independiente de la pandemia. Y, evidentemente, ante esa presión de expertos, de científicos, ante ese clamor, pues se produce el día 22, el encuentro entre Sánchez y Ayuso, donde prácticamente deciden crear una comisión coordinadora, nombran un portavoz para el futuro, y Sánchez y Ayuso le pide a Sánchez la ayuda. Sánchez, estamos hablando después de que se han implementado las 37 zonas críticas, sí. Y Sánchez las ofrece y dice que lo que no va a hacer nunca es evaluar ni interferir en las acciones más o menos que haga la Comunidad de Madrid. Previamente hay que decir, porque todo esto es una secuencia, es una especie de profecía autocumplida, el día anterior Pedro Sánchez había estado en La Sexta y había mostrado su disposición a ese encuentro, que iba con el mejor carácter, y ya decía entonces que venían semanas complicadas. Literalmente, yo recordé que esa fue la misma expresión que utilizó el día 12 de marzo o algo así, y tres días después hubo estado de alarma, y además confirmaba que por su parte no iba a haber confinamiento del país. Bueno, se produce esa cumbre con ciertas cosas curiosas, porque a la batalla ideológica que ya se ha iniciado, nada más producirse el conocimiento el día 19 de que va a haber 37 zonas críticas en Madrid, pues resulta que al mismo tiempo que se produce la cumbre entre Díaz Ayuso y Sánchez, conocemos que el Partido Socialista de Madrid, de la Comunidad de Madrid, dirigido por el señor delegado del gobierno en Madrid, el señor Franco, firma una convocatoria de manifestación contra las medidas de la Comunidad de Madrid para el próximo domingo. Después se anuló, días después, etcétera. Pero ese mismo día, estando allí presente, en ese acto, claro, eso no demuestra que haya un entendimiento sobre el hecho principal de la pandemia de toda la clase política. Me refiero otra vez al artículo de Antonio Muñoz Molina. Estábamos en el día 22, pero evidentemente se ha desatado la tormenta. El día 25 nos encontramos con una encuesta de GAD3, que es uno de los institutos privados más solventes, y generalmente suele ser muy objetivo, suele aceptar, que dice, sorprendentemente, que solamente el 26,3% de los españoles aprueba la gestión del gobierno de la pandemia. ¿Cuánto? Solamente el 26,3%.
¿Solo el 26,3%,
sí. GAD3, día 25. Y que el nivel de aprobación de los madrileños sobre las medidas de la Comunidad de Madrid llega al 40%.
Vaya.
Bueno, pues eso queda también sepultado, pero evidentemente en ciertos sectores, en los Iván Redondo y compañía, pues eso causa terremotos. Pero es que ese mismo día se conoce otro informe de The Lancet, ya no es una carta, como decía esas dos cartas anteriores, donde, haciendo un estudio comparativo con lo que ha ocurrido en el resto de los países europeos, se dice que las causas, entre otras cosas, pero destaca como causas principales de el rebrote y que estemos al máximo nivel de contagios en Europa de nuevo, es que España se precipitó en la desescalada. Hay que recordar, otra vez más, cómo cuando se hace la desescalada, comparece el presidente de gobierno y dice aquello de salimos más fuerte a consumir.
Sí. Yo quería meter aquí una cuña porque se me está retrasando el ponerla. Cuando has relatado los hechos y has hablado de los no apoyos en el Congreso a continuar con el estado de alarma, a ampliarlo, a seguirlo, no sé si entraría en el paquete. Es conveniente recordar que la Comunidad de Madrid protestó porque no la habían pasado de fase y se montó un cirio acusándolo de que era con intención política, que era porque eran de otro partido, que Madrid estaba para pasar de fase, etcétera, etcétera. Eso también es un hecho que sucedió en esa fase de presiones de la desescalada. No en el Congreso. Obviamente tú has relatado el Congreso.
Claro, yo hablo del Congreso.
Has hablado del Congreso.
Valor dijo que en el Congreso no se había podido hacer por la presión del Partido Popular.
Eso es correcto. Por eso yo tenía ganas de decirlo.
En la tercera prolongación fueron los independentistas.
Sí.
Bildu los se estuvieron en contra. Y que después, ya en la quinta, votaron juntos contra eso, pues el PP con Compromís y los independentistas.
Estoy de acuerdo. El relato del Congreso, para mí, totalmente de acuerdo, pero me parecía que había que tener, no sé, desde mi punto de vista, también es un hecho que Madrid protestó, y protestó bien alto, y salió en todos los medios, que nosotros no nos dejan pasar de fase porque somos los que somos. Eso también es un...
Yo solamente ponía, decía que mentía Ábalos cuando había dicho que fue exclusivamente el PP quien dificultó la continuación del Estado Social, y lo otro es un hecho que, vale, ahí está, pero es una Comunidad de Madrid y bueno, pero yo estaba hablando...
Sí, del Congreso, vale, estoy de acuerdo, pero porque, yo lo quería hacer notar, sí.
Sí, sí, me parece que es un hecho, lo que tú, en otro plano.
En otro plano, pero también sucedió.
Porque de lo que hablaba yo en este momento, que es el último informe
sí.
de este grupo de expertos de nueve, que el análisis de nueve países que hacen el 25, precisamente hablaba de la desescalada. De la desescalada, uh-huh. que es la que se instrumentaliza después de la sexta prolongación. Y claro, cuando ha habido una acción de desescalada con las características que hubo hasta el punto de que ahora Ábalos o ahora recientemente la ministra de Asuntos Exteriores intenta dar la vuelta como si ellos no hubieran estado se hubieran puesto una pistola en el pecho para hacer esa desescalada como se hizo, incitando además a eso, a olvidar todo y a consumir y tal, pues me parece que eso está en el relato de los hechos a nivel de gobierno. Ahora
sí,
mismo,
sí.
Muy recientemente, la ministra de Asuntos Exteriores acaba de decir: abrimos el país antes que otros y nos hemos convertido en el canario de la mina. Es como diciendo, hombre, hicimos un gesto de altruismo y sin embargo tal. Bueno, mire usted, con la vida de las personas tal. Bueno, yo sigo, y luego si quieres entramos en un debate si es necesario, que delante del día 25 presenta ese informe, y informe que habla que entre las causas que pueden considerarse como que han incidido en que de nuevo el revuelta aquí sea fuerte es que España se precipitó en la desescalada, es decir, eso es atribución del gobierno central, que faltan datos epidemiológicos para tomar medidas, se quejan de que la confusión y la falta de información, eso a día de hoy todavía no sabemos exactamente cuáles son el número de fallecidos reales, todavía muchas comunidades no dan en tiempo real los datos, etcétera, etcétera, y no ha habido solo, y que ha habido una falta de control en la entrada exterior. Claro, el país que es favorable claramente las tesis del gobierno, ese informe lo titulaba así: un estudio científico señala a España por precipitar la desescalada sin estar lista. Esto fue el titular del País. Bueno, y llegamos ya a esta misma semana, en donde del martes, si no recuerdo mal, al viernes, jueves-viernes, se produce ya el apagón final. Se anuncia más o menos, o se filtra, que va a haber una ampliación de las zonas críticas de Madrid a 45. Uh-huh. Comparece, creo que el viernes, la Comunidad de Madrid para hablar de esa ampliación. Y al mismo tiempo, secuencialmente, se produce la presencia del ministro Illa para llevar a la contraria a la Comunidad de Madrid y amenazar prácticamente de que una intervención, si no se toman medidas más serias, porque considera que eso no es serio. Hay que decir que la comparecencia de la Comunidad de Madrid estaba prevista y que no estaba prevista la de Illa, que los periodistas fueron convocados con 10 minutos. Si sí. uno mira las imágenes de televisión, verá que la comparecencia del ministro Illa no hay un solo periodista.
No
les dio tiempo a estar. Claro, entonces aquí la opinión pública tiene que estar perpleja. Tiene que estar perpleja, independientemente de cuál sea la ideología y cuáles sean los intereses políticos. Porque si se pasa de una cumbre de acuerdo a un desacuerdo flagrante en el que se dicen cosas tan diferentes, pues evidentemente aquí hay una falta, pues lo que decía precisamente esos dos epidemiólogos, de incompetencia, estamos en manos de incompetentes. Claro, esa incompetencia no es sobre un asunto banal, es sobre la vida de las personas, sobre la sanidad pública, sobre el futuro de la gente. Cuando esa incompetencia no sé, y esa petición de transparencia que están haciendo ciertos organismos científicos importantes se desoye, y para ocultarlo de alguna forma, para que no tenga coste político a unos y a otros, lo que se hace es fabricar ruidos ideológicos y políticos, pues entramos de nuevo, cito a Muñoz Molina, en una situación en que la clase política, lo estoy citando ahora literalmente, se ha convertido en obstáculo no ya para la convivencia, sino para la democracia. Porque la proyección de los medios de comunicación de unos y de otros, hace que nos fanatice a buena parte de la población en un sentido o en otro, y que el hecho principal de la pandemia quede como una atribución graciosa de unos o de otros, uno para bien, otros para mal, unos que son prácticamente negacionistas y otros que se esfuerzan mucho, etcétera, etcétera. Deben leer los titulares que dieron dos periódicos distintos, no voy a decir quiénes son esos periódicos, luego si quieres a ver si lo adivinas tú, al hecho de el choque entre Ayuso y el ministro de Sanidad. Uno dice: Ayuso se enfrenta al gobierno, titulares a cuatro columnas, de hace dos días. Ayuso se enfrenta al gobierno y se niega a llevar las restricciones a todo Madrid. Y otro dice: Illa dinamita la tregua con Díaz Ayuso y pide que se cierre Madrid. Bueno, evidentemente la realidad es una. No puede ser que se interprete de una forma tan diametralmente expuesta una situación de esta naturaleza simplemente por ayudar al señorito de turno de uno y de otro periódico. Porque son dos cosas completamente distintas. Uno dice: Ayuso se enfrenta al gobierno y se niega a llevar las restricciones a todo Madrid. Y el otro dice: Illa dinamita la tregua con Díaz Ayuso y pide que se cierre Madrid.
¿Y quieres, claro, quieres que lo adivine?
Sí, adivínalo.
No estoy seguro porque es periódico de papel, no los veo, pero sí, el primero me suena al País y el segundo me suena al Mundo.
Has acertado plenamente. Se ve que eres un hombre de gran experiencia mediática.
No, bueno, vale.
Tal. Claro, insisto, no, esto no puede ser un negocio partidocrático. No lo puede ser y no puede seguir siéndolo. Es decir, porque esto es interminable. Ahora tenemos que, siguiendo el razonamiento, no digo que un razonamiento justo o injusto, el razonamiento de aquellos que protestaban, formalmente, digamos, sectores sociales y de izquierda, contra las medidas de la Comunidad de Madrid, jaleado por Lastra, por Ábalos, por Izquierda Socialista, que ya digo que llegó a pedir la intervención de la aplicación del artículo 155 en la Comunidad de Madrid. Comunidad de Madrid, que allá hay 6 millones y pico de personas que unos han votado al PSOE, otros han votado a Izquierda Unida, otros a Podemos, otros al PP, otros no sé qué, hasta a Vox han votado. Y sin embargo, viene un afluente del Partido Socialista y dice que se aplique el artículo 155. Y todos ellos, supuestamente, es por bien nuestro, para salvarnos, porque si no, nos llevan por muy mal camino. Claro, entonces cuando ese argumento era que hay una segregación entre los barrios, digamos, pobres, rojos, pobres, de Madrid, al aplicar, al poner esas 37 zonas críticas que afectaban fundamentalmente al sur, aunque había también algunas zonas del norte muy importantes. Eso es válido, crea manifestaciones, y claro, siguiendo ese razonamiento, resulta que ahora viene la señora Díaz Ayuso y dice, oiga, si usted dice que por encima de 500 infectados hay que actuar, coño.
Saca pues, saca una lista de ciudades.
Claro, digo, entonces usted me discrimina a la Comunidad de Madrid con respecto a las ciudades y comunidades que están también por encima de 500.
Claro.
Claro, y entonces estamos en la comparativa interminante, porque efectivamente en España hay 18 ciudades que están por encima de 500, muy por encima de 500, y hay una comunidad gobernada por el PSOE, por cierto, que es Navarra, que está próxima a la Comunidad de Madrid. Entonces, esto no puede ser, pero ha llegado ya a un límite, que no parece que se pueda frenar, porque se ha convertido en un negocio absoluto, que quien se eche para atrás, pues parece que es el que cede absolutamente. Entonces, ahí es donde yo voy al principio de esto y digo, es donde la sociedad civil está ausente. Está ausente porque ha dejado todo en manos de la clase política, seguramente porque efectivamente es una cosa muy, muy de inseguridad, de la vida está en peligro, porque hubo un confinamiento muy estricto, porque además se echó mano de una cierta militarización de la información de la pandemia, etcétera, etcétera. Pero el hecho cierto es que estamos en manos de eso que estos dos expertos, que además, insisto, fueron contratados para el grupo de expertos del ministro de Sanidad, dicen falta de coordinación e incompetencia. Entonces, esto, cuando unos y otros dicen que están actuando siguiendo las recomendaciones de la ciencia, de los expertos. Bueno, algo de todo esto tiene que ver con que sigamos en este ranking europeo, y algo de todo eso tiene que ver, por el contrario, haciendo lo contrario, porque otros países están en esa situación mucho más favorable. El caso de Italia, sí, es ejemplar, sí, el vuelco que ha dado.
Sí, sí.
Pero es que incluso nos encontramos que algunos de los personajes más obtusos del mundo también han mejorado. Es el caso de Estados Unidos, por ejemplo.
Nueva York, por ejemplo, sí.
Nueva York está en una situación infinitamente mejor que nosotros. Mm. La Comunidad de Madrid en concreto.
Sí.
No es comparable, el número de habitantes, etc. Entonces, aquí lo que hay que volver es a que el sentido común salga de un lado a otro, dejar que se fanatice un tema, es un tema objetivo, porque si no, de esto no es que salgamos más fuerte, es que salimos destrozados, inexistentes como sociedad. Entonces, en ese sentido, yo, y es mi posición desde el principio, creo que hay que denunciar el negocio de la pandemia. Creo que es lo que hace en ese magnífico artículo de otro lado de la otra pandemia, Antonio Muñoz Molina, y hay que ser exigentes con toda la clase política, con todas las administraciones, e impedir con nuestra acción, con nuestra protesta, con nuestra crítica, que esto se convierta en ese cuadro de Goya en el que uno y otro se expresan a garrotazos.
Sí.
Pero es que es interminable. En estos momentos, insisto, la llamada batalla de Madrid es el absurdo peligrosísimo que alguien con sentido común tenía que haber gritado. Pero como resulta que hay una conexión directa entre la clase política, los partidos políticos y sus terminales mediáticas, pues se cumple, es una reacción en cadena que evita que aparezcan otros elementos, por ejemplo, esas expresiones, esos informes que diferentes institutos, que diferentes instituciones médicas y científicas están diciendo. Primer Congreso Nacional del COVID durante 7 días, dos cartas de Lancet, el informe de comparativo de Lancet, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, es Madrid en estos momentos. Pero es España, si es que resulta que si salimos del cuadro micro de Madrid, desde el extranjero, desde el mundo, a nivel de cómputo de Estado español, a quien le ponen en una situación imposible es al resto del país, sí, con consecuencias económicas, con consecuencias culturales, con degradación de nuestra dignidad, con tantas cosas. Sí. Entonces, ese panorama no hemos podido evitarle. Se han lanzado cierta gente de lleno a la batalla ideológica, como si esto fuera un derbi de fútbol en que los colores de cada uno estuvieran en cuestión, y sin darnos cuenta de lo que está en cuestión es nuestra supervivencia, la de unos y de otros.
Sí, señor. Bueno, nos quedan 2 minutos o 3, es decir, no más, pero yo te quería anotar una cosa, a ver si te parece correcto o no. Cuando la desescalada precipitada, que todos estamos de acuerdo, yo creo que a estas alturas fue precipitada, hemos dejado de lado a la presión que sectores económicos y empresariales, especialmente quizás el mundo del turismo y otros, pero por ahí diría yo que algo tiene que ver también, ¿no? No los hemos nombrado. Había una presión
importante. Pero no los hemos nombrado porque un gobierno es el que decide, teniendo en cuenta las contingencias de las cosas que le parecen que son más importantes y menos importantes. Cuando el señor Ábalos dice que la señora Ayuso, centrándola en ella, pone por delante la economía que la sanidad, pues como forma escéptica, pues yo la puedo aceptar. Incluso Ayuso dice que...
Lo sigue diciendo, que no puede...
Yo lo puedo aceptar. Ahora, lo que no puedo obviar es que ese mismo argumento no le pueda aplicar al gobierno central cuando, inmediatamente de la desescalada, abre las fronteras al turismo.
Sí, ahí...
Pero tuvo que soportar
enormes presiones el gobierno central, claro, del sector.
La señora Díaz Ayuso seguramente también.
Sí.
Es que claro, en uno lado es presiones y en el otro lado resulta que no. Es decir, apliquemos la misma medida. Es decir, si se segregan los barrios pobres de los ricos, pues cuando viene y solamente a Madrid se la pide un estado de alarma, lo que se vaya a hacer, tal, y a otros que están por encima de 500 y por encima de 600, no, pues hay una segregación. Entonces, ¿por qué la segregación, en el caso de lo que tú acabas de hacer, hay que aceptarla? Yo la acepto. En el caso de la señora Ayuso, sobre las presiones, que se haya dejado llevar por las presiones de la economía de Madrid, que evidentemente aquí está pues el centro neurálgico de la banca, de no sé qué, de las inversiones, etcétera. ¿Y por qué, sin embargo, tengo que cambiar el orden de los factores cuando es el gobierno central el que se deja llevar por el turismo? Claro. Y este es el problema que denuncian todos los científicos y que casi al final es un problema político. Es decir, las administraciones no ha habido coordinación y han sido incompetentes. Y finalmente, esto lo que demuestra, esta dualidad que ahora mismo estamos hablando, es que ha primado el interés partidista de cada grupo. Porque efectivamente, el gobierno central, después de un confinamiento el más radical, el más profundo y el más largo de Europa y del mundo casi, me parece que después de China fue el más profundo, que, insisto, que algún magistrado del Tribunal Constitucional, antiguo magistrado del Tribunal Constitucional, ha dicho que era un arresto domiciliario. Después de eso, resulta que se produce esa desescalada a consumir y abrimos las fronteras sin control sanitario al resto del mundo, cuando el resto del mundo no responde y ya tendría alguna información, que no se viaja a España porque las cosas no están claras. Entonces, acepto lo de la Comunidad de Madrid, presiones de la economía, de las grandes industrias, de la COE, de la patronal, pero Entonces, la apertura de pronto, en esas condiciones, sin capacidad para hacer los test, etcétera, etcétera, de la noche a la mañana, de las fronteras al turismo, que fue un fracaso después, no hay que valorarlas desde la misma perspectiva de presión de esa industria turística, que además representa el 11% del PIB. Es decir, yo me podía poner calderoniano y decir, pues efectivamente, tienen razón de peso los dos, para haber primado la economía sobre la sanidad, porque es un 11% del PIB del turismo, en la Comunidad de Madrid en no sé cuántos, y evidentemente, si no se tiene en cuenta eso, pues aparte de la pandemia, va a haber la pandemia del paro, evidentemente. Entonces, insisto, todo esto, si se analiza exclusivamente de una forma partitocrática, lo que tenemos es una fanatización de la realidad. Y mientras la realidad real, valga la redundancia, sigue ahí. Y sigue que somos, de nuevo, el país de Europa con peores índices en la gestión de la pandemia.
Bien,
con lo cual, el problema persiste y no está en que los buenos y los malos, los rojos y los azules, está en otro tipo de cosas. Está en lo que dice, insisto, Antonio Muñoz Molina, que si no hacemos algo, esta gente va a hundirnos a todos.
Bien, pues lo tenemos que dejar aquí. Yo creo que la reflexión ha sido interesante. Ahí están, como decía antes, no sé quién, estos son los hechos. Ahora queda vuestra opinión y la de la gente que nos ha escuchado. Y si algún hecho o algún acontecimiento hemos olvidado, en este contexto en el que hemos hablado, claro, ahora la gente podía pensar, bueno, y la sanidad pública y la atención primaria y los rastreadores, pero esos se le pueden achacar, yo lo puedo asegurar además, a ambos los dos bandos, es decir, que no solo han faltado rastreadores y desatención en la atención primaria, en el sector, digamos, azul, sino que en el otro ha pasado prácticamente lo mismo o muy parecido. Así que seguiremos
sobre todo
hablando.
Que han pasado 6 meses,
sí,
y no se ha servido para nada.
Volvemos
a repetir lo mismo que nos ocurrió al principio, que insisto, sí, es el título de ese artículo de estos dos epidemiólogos que formaron parte del equipo de Ministerio de Sanidad,
sí,
que dice, la historia se repite, y esta vez el factor sorpresa ya no puede usarse como justificación.
Sí, señor.
Este es el país que tenemos, porque tenemos esta clase política, administrativa, mediática y de hooligans también.
Bueno, lo dejamos, porque si no nos salimos del tiempo que tenemos y nos riñan.
Y nos salimos del tiesto además también.
Bueno.
Bueno, salud.
Salud, un abrazo.